La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura.
El 1 de febrero de 1940, el entonces presidente de la República, Eduardo Santos, dio el discurso inaugural a la programación de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Fue en ese momento histórico en donde se inició el camino que ha dejado a su paso un gran legado cultural en nuestro país. Desde el principio, la Radio Pública de Colombia fue testigo de hechos que cambiaron el curso de la historia nacional.
Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Néstor Gaitán, mil veces debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la Radiodifusora Nacional y de las principales secciones del gobierno. Aquí nos apoderamos de la Radiodifusora Nacional.
La década de los 50 trajo consigo el desarrollo tecnológico de la radio, con nuevos equipos, mejor calidad y mayor cobertura. Hacia el 54, con la llegada de la televisión al país, pasa a ser parte de la Radiotelevisora Nacional de Colombia y luego, en 1963, integra el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISión, que muchos años después, en el 2004, pasaría a ser RTBC. Pero no avancemos tanto en el tiempo, quedémonos en...
Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISión.
Un componente primordial en la programación de la Radiodifusora Nacional siempre fue la música, junto a los radioteatros que día a día cautivaron a la audiencia y también con el boletín mensual, el cual se convirtió en una fuente de saber artístico y cultural para los colombianos. Y la formación educativa fue primordial, tal como lo fue el bachillerato por radio.
Bachillerato por radio, una alternativa de superación.
Así pasaron los años, la radio se fue consolidando y su programación estaba pensada para todo el público. Pero, ¿qué pasaba con la audiencia juvenil? Hacia los 90s las cosas empezarían a cambiar. En enero de 1995 nació el proyecto que cambió la manera de ver, sentir y escuchar la radio pública. El 6 de enero nace 99.1 FM, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Pero mejor que sea el profe Álvaro González Villamarín quien nos cuente más sobre lo que pasaba en esa época.
99.1, Frecuencia Joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia, fue un proyecto que supo leer perfectamente la década de los años 90, bajo la dirección de Silvia Mota, posteriormente bajo la dirección de Daniel Casas C. Fue un proyecto que entendió ese gran momento, valga la redundancia, que tenían las radios universitarias en el país. Y además de ello, el crear líneas alternativas de comunicación, en este caso especializadas sobre la música. Y los jóvenes se vieron precisamente identificados porque más allá de lo que se programaba habitualmente en las emisoras comerciales, existía esa posibilidad de profundizar el conocimiento sonoro y además de ello darle espacio a otra serie de sonidos que en aquel entonces, estamos hablando del siglo XX, se denominaba como las bandas sonoras de las tribus urbanas en aquel entonces, insisto. Abrieron espacios como el Toque 99.1, que se transmitía por la TV, también era una emisora importante en lo que significaron los primeros pasos de Rock al Parque, y aquí fue fundamental, incluso en un momento en el que, Rock al Parque se iba a cancelar, básicamente la recolección de firmas para que no pasara, tuvo como epicentro este proyecto 99.1. Los contenidos me parece que eran muy importantes en una época donde la internet comenzaba como a aparecer. 99.1 era literalmente una especie de mapa de sonidos muy extenso. Tenían programas los fines de semana como la Radiocicleta, que involucraba también como esas dinámicas que se abrían alrededor de las culturas, el deporte y el medio ambiente.
99.1 se concibió como una radio plural. La programación versaba sobre jazz, blues, rap, electrónica, música étnica, música del mundo, soul, salsa, reggae, cine, literatura, y para hablar de todo esto había un especialista por tema. Entre ellos estaban Andrés Durán, Willy Vergara, Mauricio Tamayo, Moncho Viñas y Héctor Mora.
Trabajar en 99.1 fue una experiencia increíble, era un reto ante el encontrar una nueva frecuencia que estaba planteando la Radiodifusora Nacional de Colombia, ya con unos contenidos a nivel de música un poco aparte a lo que tenían ellos en su programación tradicional y con un énfasis hacia otro tipo de público, no necesariamente el más joven, pero sí público que fuera, digamos, de otras generaciones que no estaban tan cercanas a la programación de la frecuencia clásica. Entonces fue un reto, fue un privilegio, fue un honor y una gran suerte poder formar parte del equipo que estuvo trabajando en ese entonces y desarrollando ya lo que vendría a ser retos tan importantes alrededor de música, que era muy clara, estaba dentro de las prioridades de la directora y en ese momento de la emisora, de Silvia Mota, de la dirección de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Entonces no era solamente los grandes clásicos del rock o la actualidad en cuanto a música contemporánea para ese entonces, sino había de verdad una expectativa muy grande y un interés en apoyar y en difundir el talento nacional bajo unas premisas de calidad, o sea, no por caridad, sino porque se encontraba que había propuestas que tenían discursos muy válidos y grabaciones que realmente estaban en condiciones aceptables para poder ser difundidas dentro de lo que era la programación de radio de ese entonces.
Entre los varios programas que se transmitían por 99.1, Cuatro Canales fue uno de los de mayor duración. Este, además, le abrió las puertas al rock colombiano en sus espacios FM.
Por Cuatro Canales pasarían prácticamente todas las agrupaciones y los artistas en línea de rock o de fusión para nuestro país, en rock fusión, ska, metal y demás. Fue una década increíble, pues fueron 10 años más o menos con ese programa y la verdad, todos los artistas de rock colombiano que existieron y que incluso muchos siguen hoy en día, pasaron por allí. Todos, era una parada obligatoria también en una época en que no existían muchos espacios de ese estilo. De hecho, Cuatro Canales alcanzó a ser el espacio dedicado al rock colombiano con frecuencia semanal de mayor duración en la historia de la radio en Colombia para cuando terminó, 10 años. Entonces me siento muy orgulloso de haber podido formar parte de esa historia y de haber contribuido también al crecimiento de la radio pública en nuestro país.
Quisiéramos contarles todo acerca de 99.1, pero el tiempo corre. Los invitamos a revisar los contenidos de Señal Memoria y de Radio Nacional de Colombia para conocer más sobre la frecuencia que antecedió a Radiónica. Por ahora, los invitamos a seguir conectados con La Palabra y a que nos cuenten cuáles son sus recuerdos con 99.1.